Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a nuestro día de IPv6, en donde llevaremos a cabo el tema de transición y o migración a IPv6 con Arista Networks. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Sabemos que este tema es de especial relevancia e interés para todas las instituciones de educación superior debido a la situación que estamos pasando actualmente también en cuestión de poder tener una migración o transición por mandato gubernamental para algunas instancias. Bueno, pues muchas gracias. Saben que dentro de CUDI es de nuestro mayor interés poder apoyarles para poder dar seguimiento a lo que es este tipo de apoyos a las instituciones de educación superior. Va a estar con nosotros moderando Asael Fernández y Rubén nos estará apoyando por parte de lo que es Arista Networks. Entonces, le cedo la palabra a Asael Fernández. Adelante, Asael.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a este día de IPv6, ahora de la mano de Arista. Déjame compartir la pantalla. Un momento. Muy bien, pues vamos a comenzar con este día de IPv6, creo que es el último de este año. Y en esta ocasión nos acompaña el personal de Arista, caso Rubén. Déjeme ahorita presentarlo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El día de hoy vamos a comentar, bueno, qué podemos hacer, bueno, en la parte de IPv6 con marca Arista, es en un proceso de transición, migración a IPv6. Vamos a ver una pequeña introducción. Y como esa parte de introducción, bueno, vamos a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Es Rubén Lorca, que eres ingeniero en telecomunicaciones con 15 años de experiencia. El área de especialización, bueno, es en routing y en switching para redes, en campus, data center, service provider. Y ahora está desarrollándose en el campo de, bueno, de cloud, de automatización. Y en su experiencia laboral, bueno, ha estado en las áreas de infraestructura, deployment, ingeniero residente, ingeniero de soporte, ingeniero de proyectos, professional services y arquitecto de IP y system engineer. Y bueno, ha trabajado en varias empresas, por ejemplo, lo que antes era Alcatel-Lucent, Nokia, Dimension Data, AT&T, México, y ahora, bueno, Arista Network. Y cuenta con certificaciones ahí de NSR1 y SIESP. Muy bien. Entonces, me avanzar con una parte de introductoria en el tema de nos toca hoy. Nuevamente, recalcando ahí los puntos o las definiciones ahí de qué es transición y migración. Bueno, transición, de acuerdo a la diccionarios mexicano y el español, bueno, es un cambio o estado de una situación a otro. Por lo tanto, hay un periodo de transición, en este caso de pasar de una versión a la otra, de IPv4 a IPv6, y es igual pasar de un modo de ser a otro, ¿no? Entonces, hay un periodo, como se dice, no es un cambio de un día para otro, no es nada más quitar y poner, sino es una convivencia, de hecho, de ambas versiones del protocolo. Y por otra parte, lo que es migración, en nuestro contexto, por ejemplo, el paso de unos datos de un sistema a otro, de IPv4 a IPv6, y sería ya más drástico quitar, igual una programación, una ventana de mantenimiento, porque es la recomendación, si se deja de usar en determinados servicios, segmentos de red IPv4, bueno, estaría poniendo IPv6, y ahí sí podríamos hablar de una migración como tal, ¿no? Me gusta comentarlo en nuestras sesiones porque es ahí todavía mucho, he escuchado mucho, bueno, se utiliza mucho debidamente que es vamos a migrar IPv6, pero bueno, primero es una, primero convivir ambas versiones, transitar en algunos casos, en la mayor parte del tiempo, durante cierto tiempo, y en algunos escenarios y servicios, que podría ser una migración como tal, ¿no? Pero mencionar nuevamente algunos mitos de, también de IPv6, no es IPv6 simplemente un IPv4 con más direcciones, tiene diferentes características, no, al desplegar IPv6 no se puede hacer de la misma manera como se ha hecho con IPv4, de lo conveniente, no simplemente habilitar IPv6 y tratar de tener lo mismo, un esquema ahí con VLANs, con segmentada la red, ya no se piensa, acuérdense, en cuanto al número de hosts en IPv6, sino ahora es en cuanto al número de subredes, ¿no? Otro de los grandes mitos, es decir, bueno, desafortunadamente se ha convertido en mito porque en su momento sí, pudiera haber sido más seguro IPv6 que IPv4. Los ambos no es cierto que sea más seguro o menos seguro, sino simplemente también es más bien de las buenas prácticas, malas prácticas, y la seguridad perimetral y con el firewall para controlar los accesos indebidos. Desafortunadamente no todo es de capa 3 la seguridad que se pueda tener con IPC, que en su momento eso sí en un RFC se especificó que era necesario que se habilitara, o sea, lo que está en los RFCs es que sí debe estar soportado IPsec en las diferentes implementaciones, marcas de fabricantes, el soporte de IPsec, pero no así la habilitación y configuración de la misma, ¿no? De IPsec, que sería en capa 3. Se pueden tener, si se estuviera habilitado, evitarían algunos problemas de seguridad, pero no todos son de capa 3, hay hasta de capa 8, de capa 1, entonces, en ese sentido, no es que sea más o menos seguro, también es de las buenas prácticas. Obviamente, a medida que algo es más utilizable, empieza a haber más ataques de seguridad, entonces ahí más se puede volver un poco más inseguro, pero es por las malas prácticas de despliegue, direccionamiento, inclusive continuo de direcciones IPv4 y IPv6. Pues otro de los mitos también es que para implementar IPv6, pues hay que migrar a IPv4, ya lo comentamos, no trata la gran parte de los casos de quitar IPv4 y poner IPv6. Y de hecho, también ahí es un concepto ahí de qué tanto podemos hablar de solamente IPv4. En este momento ya en IPv4 only, la gran mayoría ya de las redes y los dispositivos y las últimas versiones del sistema operativo ya no es IPv4 only a nivel del sistema operativo, porque ya tiene soporte IPv6. Así, hablar ahora de IPv6 only, sí, en diferentes contextos, a nivel de sistema operativo, de la aplicación, del segmento de red, etc. Entonces, ahí se puede hablar en diferentes ámbitos, ese concepto, y sí hay que tener cuidado, bueno, a la hora de habilitar también servir solamente IPv6, ¿no? Algunas estadísticas que también me gusta comentar, cómo estamos todavía actualmente, bueno, por ejemplo, en el caso de del proveedor de servicios de contenido de Google, los usuarios de Google, un 42% ya de los usuarios de esta plataforma, ya a nivel mundial, han llegado a tener ya soporte en IPv6. En el caso de México, estamos entre 44 y 45% de adopción, en el caso de Google, ¿no? Y por ahí, bueno, algunas proyecciones, bueno, en este periodo todavía de pandemia que nos encontramos, sigue habiendo crecimiento, mejor no al ritmo que quisiéramos, pero bueno, hubo un buen crecimiento de incremento de IPv6 de sitios web habilitados para IPv6 en México, precisamente por el confinamiento. O sea, regresamos un poquito a la gráfica ahí de Google. Estos valles, acuérdense, son los días laborables y los picos son fines de semana. Entonces, todavía, ahora que ya regresamos más al trabajo presencial, sigue habiendo esa diferencia muy grande entre picos y valles. Hay más usuarios, sí, en su conexión casera con IPv6 que todavía en las empresas, ¿no? Entonces, por eso hay esa diferencia y se redujo un poquito cuando estábamos en confinamiento total o más amplio, porque están laborando el lunes a viernes, bueno, pues, propios hogares, si tenía el ISP IPv6, por eso se incrementaron los porcentajes, ¿no? Entonces ya casi para esta primera participación mía y pasar la palabra a Rubén, es el grado de soporte IPv6 de los diferentes fabricantes de IPv6 se puede dar, se puede verificar de diferentes maneras. Por ejemplo, uno es, pueden ser un programa de certificación del IPv6 Ready Logo, en su fase A2, que es la actual, que se hace una serie de pruebas con algunas versiones que el mismo fabricante pasa este proceso de verificación y se verifica, bueno, no nada más que soporten determinados RFCs en la parte IPv6, que era la fase 1, ya no está actual, sino que también o no soporte IPv6 en esas diferentes funcionalidades. Y el otro es, si no aparece en la hoja de datos de los fabricantes, los RFCs, y no ha pasado en este programa IPv6 Ready Logo, bueno, hay que cumplir una serie de hay documentos, les recomiendo que verifiquen que los RFCs que se deben de cumplir en cualquier proceso de compra o licitación, si están listados en la hoja de datos, bueno, da más confianza para pedir determinada funcionalidad que vemos que el diferente fabricante está soportado, ¿no? Y si no es así, bueno, preguntarle al diferente fabricante, directamente a los fabricantes. Entonces, por ejemplo, yo me hice la tarea, en este caso nuestro ponente, bueno, la lista, sé que por ahí tienen en este programa de certificación algunos productos. Aquí vienen, bueno, toda esta, para esta versión del EOS, este operativo, cuando hicieron esta certificación en el 2021, todos estos productos pasan en la fase 2, ¿no? El low. También tienen, ¿no?, en otro producto, otra serie de, en otra versión de este operativo. Entonces yo chequé una hoja de datos de, vi que era del 2022, me llamó la atención. O sea, sí soportan estas funcionalidades de IPv6, pero de acuerdo a la lista de los RFCs, no están actualizados a la última versión de esta funcionalidad, que son RFCs que vinieron a ser obsoletos los de la serie 2000, ¿no? Para esta versión del sistema operativo de este modelo. Sin embargo, por ejemplo, vi que para un modelo 2014 me llamó la atención, sí, ahí sí están actualizados estos RFCs, los 2000 ya están indicados, sustituidos por los 4000, ¿no? Entonces, nada, es cuestión, bueno, que el fabricante los vaya actualizando esas hojas de datos que están en sus portales para que el usuario, el comprador, vea, bueno, si cumple con esas funcionalidades en los RFCs los más actualizados, ¿no? Y bueno, viene ahí un listado de algunas características, seguramente ahorita nos va a comentar Rubén, del soporte de IPv6 en diferentes modelos de esta marca, ¿no? Entonces, bueno, pues cedo ya la palabra nuevamente agradeciendo. Ah, perdón, aquí puse el nombre del ponente.
Sí, bueno, José, Rubén, ahí
era mi compañero. Nos iba a dar la plática, José. Perdón, Rubén nos va a dar esta presentación. Muchas gracias, Rubén. Adelante, por favor.
Sí, ahí José Reyes es mi compañero. Así que, pero no hay problema, es lo mismo, no se preocupen. Bueno, buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación y de poder explicar nuestra solución de IPv6. Voy a presentar la pantalla. No sé si ven mi pantalla.
Todavía no, adelante. Puedes compartirla. Ahí está ya.
Perfecto. Bueno, lo que yo voy a mostrar a continuación son las técnicas que se rigen en la industria de cara a este proceso de transición que hemos estado llevando a todos los fabricantes para la incursión de IPv6. Yo voy a presentar la perspectiva de Arista. Y bueno, en la introducción ya quedó bastante claro las cosas que podemos soportar, los equipos que se soportan y las versiones de sistema operativo que donde se están soportando. Actualmente nosotros estamos en la versión 4.28, así que esa versión 4.23 que mostraron es una versión ya de varios años atrás, entonces muchos releases se han ido mejorando con el paso del tiempo, y ahora estamos en esta etapa en donde ya básicamente hemos evolucionado en cuanto a ya no solamente soportar IPv6 en a nivel plano, sino que ya en nuestras tecnologías que es básicamente a través de MPLS, a través de VXLAN, de VPN, en el overlay, tanto de unicast como multicast, etc. Vamos a empezar a hablar primero de los fundamentos de IPv6, para que más o menos todos tengamos un marco de referencia. Me imagino que aquí ya todos son, de todas maneras, expertos en este campo, pero de todas maneras voy a tocar aquí algunos temas fundamentales para que todos estemos en línea, si quiere decir. Básicamente, tenemos en rigor, los más usados son cuatro tipos de direcciones IPv6. Tenemos las link local address, las unique local address, las unique global address y las multicast address. Básicamente, una link local address representaría la dirección a pipa en IPv4. La dirección a pipa, para los que no sepan, son las direcciones que empiezan con 169. ¿Ya? Son un tipo de dirección que se entrega de manera local a los hosts finales cuando no logran obtener un IP, por ejemplo, cuando están logueados con un DHCP. El link local cumple una función similar al final del día. La diferencia es que no solamente cumple esa función, tiene otras funciones más que cumple con link local address. Ahora, estas direcciones no son ruteables. Eso significa que yo esto no puedo poner. No puedo poner una dirección link local y rutearla hacia el resto de la red. ¿Ya? Al igual que como hoy día se hace con las direcciones IPv4 a pipa, tampoco se pueden rutear. Después tenemos las unique local address, que esto vendría siendo el símil de las direcciones privadas en IPv4. Las 10. algo, las 172. algo o las 192. algo. ¿Ya? Las direcciones, bueno, en el diagrama se muestra cómo se inicia, en la diapositiva, ¿verdad? Se muestra cuáles son los primeros dígitos con las que se identifica esta dirección. ¿Ya? Y estas sí son ruteables. Por otro lado, bueno, ahí yo, para el caso del unique local address, además, eventualmente ahí yo puse la sigla de ND, Network Discovery. Básicamente ese es el protocolo para entregar información adicional a las direcciones IPv6, junto con que además tiene una serie de features que, bueno, que están al día de hoy también incorporados en IPv4, como la detección de direcciones duplicadas, por ejemplo, como también el ¿cómo se llaman? Colocar router advertisements. Bueno, también se, como ustedes sabrán, el Network Discovery es el reemplazo de ARP para lo que es IPv4. En IPv6 se ocupa el Network Discovery. Básicamente, todos los features que mostraron en la introducción, que están relacionados con el Network Discovery, nosotros soportamos sin ningún problema. ¿Ya? Y se ocupa más que todo en conexiones en donde básicamente se encuentran en un mismo dominio de broadcast. Después tenemos las unique global address, en donde estas son ruteables, pero además son públicas. Son las que podemos, con esas direcciones, anunciarnos hacia el resto de las redes, hacia internet, básicamente. Y por último, están las direcciones multicast, ¿ya? En donde es para el uso de aplicaciones basadas en streaming, ya sea para lo que es IPTV o alguna otra aplicación relacionada con transacciones. Que en IPv4 eso ya está, pero también obviamente está en IPv6. Y bueno, en el marco teórico esa es la dirección que maneja para lo que es el multicast. En lo que es capa 2, obviamente, en IPv4 para la señalización de multicast se ocupa el IGMP, en el caso de IPv6 se ocupa MLD. Y para la parte de routing de multicast se ocupa el PIM. Eso es tradicional, nosotros también soportamos PIM para versión 6. No sé, una cosa, si tienen alguna consulta, pregunta, por favor interrúmpanme, no tengo ningún problema en contestar. Ahora, si quieren dejar las preguntas en la sección final, ningún problema también, ¿ya? Pero están invitados a que cualquier duda que tengan en el transcurso de la presentación, no tengo absolutamente ningún problema en que me interrumpan y contestarla a la brevedad posible. No sé si tienen alguna pregunta relacionada con esto. Yo creo que no. Aquí creo que todos se manejan básicamente en estos conceptos básicos. Pero, no sé, ¿alguna consulta adicional que tengan? ¿Alguna duda?
Hay una pregunta en el chat. Pregunta Leticia. No sé si la vemos, la pregunta, o la leo.
Ok, aquí dice, ¿qué es de la dirección?
La Lua, la confundía, sí. Está bien. Si es que está de acuerdo cómo se diga en inglés o en español, las...
Sí, yo coloco las link. Ok, sí, ahí ya la... Sí, ok.
Bueno, por ejemplo, ahí las... Es que las UGA generalmente se vean como GUAS. Más bien se... Global Unique Address, entonces sí también.
Sí. La unique, aquí yo creo que se menciona la Unique Local Address. Pero ok, ningún problema. Bueno, ahora dando esa introducción, voy a proceder a hablar sobre la estrategia de coexistencia. Básicamente esto ya tiene mucha relación con la fase de transición y de migración. ¿Ya? Existen varias estrategias de coexistencia, pero las más conocidas y las que más se ocupan en la industria son en rigor tres. ¿Ya? Las resumí en estas tres, digamos, ¿ya? Y que, bueno, obviamente nuestras plataformas lo soportan. Una es el Dual Stack, que yo creo que ya muchos lo conocen. Otra es el IPv6 Tunneling over IPv4. Y el otro es la Translation, ¿ya? Uno de los problemas más importantes de por qué esta transición no ha sido fluida y no ha sido rápida es porque, si bien IPv6 viene a solventar un problema grave, que es el tema de del agotamiento de dirección IPv4, otro problema que se tiene producto de la creación de este protocolo es que no es interoperable con IPv4. Entonces eso ha generado, digamos, toda esta latencia en cuanto a esta migración, a esta básicamente transición que hemos llevado a cabo, el pasar desde IPv4 a IPv6. Ahora voy a proceder a hablar de la primera estrategia de coexistencia, que sería el dual stack. ¿Okay? Básicamente, dual stack habla de eso, de que un elemento tenga la capacidad de comunicarse a través de estos dos protocolos al mismo tiempo, básicamente en IPv4 o en IPv6. Eso es simple. Ahora, para esto hay que tener unas consideraciones. Uno, y creo que es la razón por la cual Dual Stack es de alguna manera no viable en largo plazo, es que no es escalable a las medianas y grandes redes. Y voy a poner un ejemplo. En este caso, si se fijan, tengo dos elementos de red donde conectan un servidor y está conectado al lado derecho un usuario. ¿Ya? Cada uno, todos estos elementos tienen dual stack. ¿Ya? Sin embargo, si por ejemplo el usuario quiere conectarse al server por IPv4, obviamente los elementos de red deben transportar esa información mediante IPv4. Y para eso, bueno, están los protocolos de enrutamiento, ya sea OCPF, ISIS, o inclusive BGP, o inclusive también con rutas estáticas, ¿ya? Y para IPv6 lo mismo. Y ahí, obviamente, tú tienes que considerar que para transportar ambas direcciones, IPv4 y IPv6, necesitas que los elementos de red puedan ser capaces de correr los dos address farming. Por ejemplo, en el caso de que tu red tenga OCPF, vas a tener que habilitar OCPF versión 3 para que puedas pasar los prefijos de IPv6 y IPv4. ¿Entiendes? Por ejemplo, para el caso de ISIS tienes que habilitar las dos address farming. O para el caso de BGP, habilitar también las dos address farming. Entonces eso genera un grado de complejidad de que si esto tú lo llevas a gran escala, va a ser más difícil de manejar. Pero es una opción igual de válida, ¿ya? Que se ocupa mayoritariamente hoy en día en los puntos finales. Yo voy aquí ahora demostrar en un caso de uso cómo se podría ocupar dual stack hoy en día. Después, bueno, vienen todas las tecnologías de tunneling sobre IPv4, Y aquí, bueno, tenemos las más conocidas. Básicamente, hoy en día, para lo que es comunicación punto a punto, tenemos los túneles Gray y PC. Básicamente, hoy día se soporta, digamos, la industria, y nosotros particularmente, soportamos IPv6 sobre estos túneles, pasando tráfico IPv6 sobre estos túneles Gray o túneles IPsec. Por otro lado, a nivel del PLS, se cuenta con soporte para 6PE, 6PPE o EBPE. ¿Ya? Voy a explicar esto en un grado más de detalle. Pero básicamente, para que podamos soportar esto, con estas tecnologías necesitamos habilitar la address family en los service providers para poder soportar, digamos, estos prefijos de IPv6 y transportarlo en este caso, como es MPLS, se asocia automáticamente a un service provider, transportarlo mediante la red de core, ¿no? Y bueno, y finalmente también tenemos las tecnologías data center, en este caso puntual VXLAN, ¿ya? En donde tanto a nivel de Flood como a nivel de VPN también soportan el transporte de prefijos IPv6 sobre una infraestructura en IPv4. Aquí no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿No? Perfecto. Bueno, esto sería como un ejemplo de coexistencia para lo que es pasar prefijos IPv6 sobre una infraestructura IPv4. ¿Ya? En este caso se está usando VPN versión 6, por lo cual este vendría siendo la variante de 6BPE, en donde básicamente tú creas una VPN con soporte para IPv6, ¿ya? A nivel de MPLS, y digamos que con la address family de VPN V6 a nivel de BGP, señalizas los prefijos de ambos extremos para que posteriormente se instalen en la FIP y puedan ser transportados por esta red de MPLS, digamos. Una consideración que se tiene que tener con esto es que en esta solución por sí sola, ¿ya? Solamente se permiten flujos de IPv6. Si por ejemplo tú quieres hacer una comunicación entre un servidor IPv4 pero con usuario IPv6, con esta solución así como está hoy en día no va a funcionar, no vas a tener la comunicación deseada, y para eso necesitas tú contar con otro elemento adicional para poder hacer esa comunicación. Y aquí viene la tercera parte, que es los métodos de translation, ¿ya? En donde básicamente nosotros soportamos los tipos de NAT, el tipo de NAT 64 en su versión stateless y en su versión stateful. En estos casos, básicamente, bueno, aquí tenemos, yo hago la diferencia, digamos, para refrescar más que todo. Aquí me faltó una L, disculpen. En donde básicamente el stateful guarda la condición de estado de cada una de las direcciones IPv6 y las traduce en una dirección IPv4, similar a como lo hace el PAT, el Pod Address Translation, a nivel de NAT. Y bueno, aquí yo hice un flujo unidireccional, pero en rigor este NAT, tipo de NAT, soporta los dos flujos, digamos, tanto de origen-destino como destino-origen, con esta tecnología de stateful NAT 64. Y por otro lado también está el stateless, que esto es más parecido a lo que sería como un NAT dinámico. Aquí la comunicación es uno a uno, en donde una dirección IPv6 se traduce a una dirección IPv4 de un pool determinado y se manda hacia el public service. Para eso uno tiene que considerar el elemento adicional para hacer esta traslación. Básicamente tú necesitas aquí un elemento que por cierto nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos varios equipos que hacen este trabajo de manera nativa. Y hacer que la comunicación básicamente para servicios de IPv6 sobre servicios, para usuarios de IPv6 sobre servicios que actualmente están montados en IPv4 puedan comunicarse. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Perfecto. Posteriormente ahora hablaremos de algunos casos de uso. Aquí tenemos un caso de uso que es el más común. Aquí en este caso yo dibujé un data center, ¿ya? En donde tenemos un usuario, ¿ya? Que se está conectando desde internet a un servicio que está aquí dentro del data center. Este servicio puede ser cualquier cosa, puede ser un FTP, puede ser un gateway, puede ser un servicio CDN, lo que tú tengas como servicio público, ¿ya? Pero si te fijas, este servicio está con IPv4. ¿Y por qué está con IPv4? Pueden ser por varias causas, pero todos sabemos que es porque así se concedió en su inicio. Este es un servicio que ya lleva unos años ya funcionando y que quieres hacer esta transición en IPv6. Entonces, ¿cómo tú haces esa comunicación? Como lo mostramos en la diapositiva anterior, mediante el uso de traslación. Y para eso nosotros tenemos que colocar un elemento intermedio, que en este caso pusimos un switch que cumple esa función y hacer que cuando se haga esa consulta hacia este servidor que está con IPv4, que el flujo haga este, que cumpla esta condición básicamente, que primero pase por el stateful 64 NAT con este dispositivo y que después lo traduzca la dirección desde IPv6 hacia IPv4 para alcanzar el servicio como tal, para poder consumirlo, básicamente. Este sería como un caso de uso 1. Bueno, el caso de uso 2, básicamente es, este es un caso básicamente para redes carrier, service provider, ¿ya? En donde esta es la manera tradicional de cómo se puede mostrar servicios IPv4 o IPv6 sobre una infraestructura que nativamente es IPv4. ¿Ya? Y aquí tenemos dos cosas, aquí estamos usando dos tipos de condición, básicamente aquí estamos ocupando dual stack, pero en los puntos finales, ¿ya? Y también estamos ocupando el IPv6 tunnel. En este caso, para los prefijos que son IPv4, en una nube MPLS, se transportan mediante VPNV4 hacia el extremo remoto y lo mismo con los prefijos que son en IPv6. En donde, si la consulta se hace a través de IPv6, el PE en este caso, mediante VPNV6, transmite la información hacia el remoto por la address family de VPNV6. Eso es algo que, bueno, la industria ya lo tiene adoptado ya hace bastante tiempo, nosotros obviamente también. Esto es intrínseco en nuestro soporte para las redes en basadas en carrier, en MPLS particularmente. Bueno, tenemos un mismo caso de uso, pero con EVPN, ¿ya? Aquí me quiero detener un poco porque en nuestro caso particular, bueno, sabemos que otras marcas también lo hacen, pero en nuestro caso puntual, EVPN hoy en día es el protocolo que está, no sé si la palabra es revolucionar, pero sí está cambiando el juego en el sentido de que es un protocolo que ya ha alcanzado la madurez y que está en el proceso de transición también para migrar en muchos service providers, ¿ya? Y en data centers también, ¿ya? En donde básicamente lo que hace este protocolo es englobar todos los servicios en una sola address family. EVPN, para su información, soporta todos los servicios de IPv4, IPv6 e incluso servicios de capa 2. Este protocolo es capaz de señalizarlos todos y pasarlos de un extremo a otro. Ocupa otro tipo de mecanismo y bueno, esto tampoco es una charla de VPN, sino que es una charla de IPv6. Pero lo que quiero llegar con esto es que si ustedes en su infraestructura quisieran implementar EVPN en el futuro medio, ¿ya? Una recomendación importante sería el que en tu red ocupes EVPN. Porque EVPN soporta todos los tipos de address family, particularmente, incluso soporta servicios capa 2, en donde también se incluye el uso de IPv6 como dual stack. ¿Ya? Y las ganancias que uno tiene con ocupar EVPN es que tú te ahorras el hecho de tener que ocupar dos protocolos, dos address family, dos address family en BGP para hacer para traspaso de información tanto en IPv4 como en IPv6. Bueno, aquí veo una pregunta en el chat. Ok, aquí me preguntan cuántas VPN se soportan en EVPN. Tengo que revisar esa información, la verdad es que no lo tengo a mano en este momento. Pero soportamos muchas, eso es un hecho. Tengo que revisar ese dato preciso. Y también, obviamente, va a depender del equipo en cuestión. ¿Ya? Tenemos una gama de equipos que soporta EVPN y cada uno tiene características que hacen que manejen más VPN o menos VPN dependiendo del rol del equipo en cuestión. Bueno, aquí también me están preguntando si se requiere de un licenciamiento adicional para el uso, para el caso de VPN, creo que sí. Hay que considerar un licenciamiento para el uso de este protocolo adicional. Pero el costo es ahí, bueno, eso, los costos ahí están relacionados más con el account manager. Pero sí, tienes que considerar ese tema también, el tema de que para poder correr el VPN necesitan tener la licencia, aunque de ahí, bueno, voy a revisar ese dato, porque creo que hay algunos equipos que no es necesario, pero déjenme confirmar eso. No sé si hasta aquí tengan otra pregunta, muchachos.
Gracias, Leticia. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? ¿No? Yo nada más una cuestión, Rubén. Bueno, aquí en los ejemplos estás usando el prefijo 2002, que es desde el mecanismo de transición de 6-to-4. ¿Ustedes también soportan el que viene a sustituir a 6-to-4, que es el 6RD?
Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta?
Sí, aquí en los ejemplos estás poniendo el prefijo 2002, que es el que se...
Ese es el unique global address.
Sí, sí, pero acuérdate que el prefijo 2002 es el que se ha utilizado para el mecanismo de transición 6-to-4. Ahí te lo pongo aquí.
Ah, ok. Ok, esa es una... Sí, nosotros sí soportamos eso, pero... yo lo puse como modo de referencia, no lo puse como un... Sí, pero sí lo soportamos.
No, pero el 6-to-4 viene a ser sustituido por el 6RD, o es lo recomendable.
Correcto.
Porque normalmente cuando se utilizaba 6-to-4, se utilizaba, bueno, lo que se llama 6-to-4 Relay, y esos normalmente estaban fuera de nuestra infraestructura. Entonces, por eso con el 6RD es montar, si se quiere hacer con ese mecanismo...
Ok, el 6RD... El 6RD es propietario, tengo entendido. En ese punto nosotros no...
No, es lo que se llama Rapid Deployment. Es el que viene a sustituir a utilizar el que normalmente... O sea, cuando teníamos, por ejemplo, un ejemplo, digo, por mencionar, ¿no? Máquinas con sistema operativo de Microsoft. Lo que sucedía es que se generaba un túnel automáticamente con este mecanismo de 6-to-4, pero se conectaba uno a equipos que están fuera de la infraestructura. Entonces... aunque uno fuera administrador de red y como eran túneles, uno veía el tráfico como IPv4. Entonces, correcto, por eso es que surgió este mecanismo que más bien es tener todo dentro de tu infraestructura con un prefijo, no necesariamente, ya no es un prefijo en particular, sino el prefijo que tú tienes en tu propia infraestructura. Por eso es que nada más aclarar eso para que no se confundan los asistentes, que ese prefijo 2002, y ahí tienes embebida, de hecho, una dirección IPv4, era el que se utilizaba normalmente. Después de su pregunta, ¿en sus equipos sí soportan el 6RD, no?
No, ok, sí, ahí yo tengo una confusión, disculpa. No, efectivamente nosotros no tenemos el soporte para 6RD, solamente soportamos NAT64.
No está relacionado con NAT, sino más bien con, era, prefijo el 2002 era el que se utilizaba en 6-to-4, que es un mecanismo en realidad que va de salida. Precisamente por lo que comento de que tenías que tener, para tener mayor control de que toda la infraestructura estuviera dentro de tu campus, de tu sistema autónomo, eso nada más era, es cuestión de que, digo, aclaré eso, que, o sea, no, convendría no hacer los ejemplos con ese prefijo, porque sí es el mecanismo, ese prefijo ya inclusive está hasta filtrado en algunas sesiones de BGP, ¿no? Y nada más que aclarar eso, entonces, ustedes no soportan como tal el 6RD, pero sí soportaron en su momento, bueno, 6-to-4, ¿no? Y en la parte, digo, aprovechando ahorita en que estamos comentando en NAT64, también soportan la parte complementaria que sería NAT64, DNS64, una solución de ese tipo. Rubén. No sé si me está escuchando. Tienes el micrófono apagado, Rubén.
No, disculpen, es que okay. Me ausenté por 2 minutos. Estaba atendiendo otras cosas en paralelo, una disculpa. Sí, pero ok, me quedó claro este, Asael. Esto yo lo usé como un marco de referencia nomás, yo lo ocupé por mero tema, pero entiendo el punto. Gracias por la observación.
Este, sí, bueno, para no, o sea, si es un
para,
prefijo,
no, para no prestar esa confusión, correcto.
Es un prefijo, sí, Cuba o UGA, como le llamemos, uh-huh. Pero está siendo sustituido por los, para este tipo, si es un mecanismo, o sea, para que traes embebidas ahí las IPv4 y además tienes el prefijo 2002, nada más aclarar que para las implementaciones ya más recientes, o utilizas tu prefijo que tienes propio, o bueno, el del proveedor, ¿no? Para hacer estas sesiones de VPNs o de VPN, ¿no?
Ajá. Sí. Aquí lo que, bueno, en todo caso, el punto acá es, describo yo la tecnología de tunneling, por sobre el cual yo poder mandar los prefijos, ya sean IPv4 o IPv6, en este caso, claro. Solamente una address family, que es la de VPN en este caso.
Ajá. Correcto.
Mucho, pero igual, muchas gracias a Sael por la observación, se agradece y qué bueno tenerlo ahí para estar todos claros, digamos. Ahora yo voy a proceder con una demo, ¿ya? Que es bastante corta, va a ser más de unos 3-4 minutos, ¿ya? En donde básicamente voy a presentar esta topología, digamos. Voy a presentar acá. ¿Ya? No sé si se ve bien esto, pero básicamente lo que
no,
voy a...
Seguimos viendo nada más la presentación, no sé si estás compartiendo algo más.
Perfecto, déjenme corregir sí. Eso, por favor.
Exacto. Diego, aprovechar de todas maneras, si tienen alguna otra pregunta de lo que ha comentado Rubén, por favor pónganla ahorita en el chat. Tenemos el demo.
Ahí,
ahora sí vemos ahí una topología, ajá, topology.
Sí, básicamente esta es una solución basada en VXLAN.
¿Puedes hacer en pantalla más grande o...?
Voy a ver si puedo. Sí, puede, me disculpa.
Sí. Sí, no se puede, digo, no hay problema. Ahí en el slideshow, ¿no? Arriba.
Por ahí creo que está
mejor. Ángulo superior derecho, ahí donde es. Al lado de share creo que se puede poner en slideshow, ¿no? Clic ahí.
Zoom out, zoom in.
No, hasta arriba donde está en share, al lado izquierdo dice slideshow. Creo que ahí si le das clic ahí ya se presenta pantalla más grande. Me parece.
No lo encuentro.
Okay. Ah, ok, no hay problema.
Uh-huh. Ok. Bueno. Básicamente este es el diagrama. Si se fijan, no sé si se puede ver, la verdad. Pero en ambos extremos tengo dual stack, ¿ya? Y lo que vamos a ocupar aquí como transporte es VXLAN. Se generan unos flood lists de manera manual. Aquí no estamos ocupando VPN, ¿ya? De momento ignoren el servicio de CBX. Esta es otra forma de construir flood list. Bueno, un flood list es básicamente una lista de equipos remotos quienes atienden servicio. En este caso, en el caso del LIF 1, para poder transmitir información hacia el LIF 2, yo necesito no solamente conocer a nivel de router, sino que además agregarlo a mi flood list y decirle que, oye, este LIF es el que te está inyectando servicio también. No vamos a entrar en muchos detalles, pero básicamente así es una de las modalidades con las que funciona VXLAN. ¿Ya? Y lo importante que quiero mostrar acá es que estos elementos están en el mismo dominio de broadcast, ¿ya? En este caso para IPv4 y para IPv6. Y lo que quiero demostrar ahora es que el proceso de encapsulación que tiene VXLAN con esta solución es independiente de que si tu elemento tiene IPv4 o si tiene IPv6. ¿Ya? Voy a presentar aquí. Voy a volver a parar esto, que creo que. Yo aquí lo tengo en... Aquí está. Y ahora volver a compartir. Perfecto. ¿Ya? Este es el elemento que está del lado izquierdo. Voy a refrescar aquí para conectarme. ¿Ya? Este es el host 1 y vamos a... revisar las características de esta interfaz. Y si se fijan, es una interfaz pura y simple, con IPv4 y con IPv6. ¿Ya? Vamos a hacerle... bueno, vamos primero a revisar el host 2. Vamos a volver a refrescar aquí. Este es el host 2. ¿Ya? Si se fijan, esta es la dirección IP del host 2 y con su respectiva dirección IPv6. ¿Cierto? Y esto está separado a través de estos leaves que yo mencioné anteriormente. Déjenme conectarme a ambos extremos para que se pueda ver. En el leaf 1, nosotros estamos conectados a este port channel, si no me equivoco. Sí, correcto. Aquí en este caso yo estoy pasando este servicio a través de la VLAN 12. ¿Ya? Esto está en modo acceso, pero uno puede taggear la interfaz, dejarla como modo trunk, y es lo mismo, va a atender el mismo servicio. De momento ignoren este parámetro de EBLA, ¿ya? Esto no viene al caso para esta prueba. ¿Ya? Y demostrarles también que en mi interfaz VXLAN estoy pasando esta información de VLAN, la estoy mapeando a la VNI, no voy a entrar en detalle. Aquí está el flood list, que es básicamente mi elemento remoto, ¿ya? Y con eso estamos listos para el paso de información. Ya con esto ya yo puedo decir, ok, tengo mi flood list, este flood list es mi leaf remoto, ¿ya? Lo conozco por tabla de rutas, si uno lo ve, efectivamente está en tu tabla de enrutamiento. Esa es como primera condición. Después de eso hay que crear este flood list para decirle que, oye, a través de VXLAN, este es tu VTEP. Entonces es como para básicamente decir, esto habla VXLAN, por ende manda la información y recibe información de este VTEP. Es básicamente eso. Y ahí se produce el encapsulamiento VXLAN. Y lo que queda de mostrar básicamente es simplemente hacer una prueba de ping. Al extremo de acá, ¿cierto? Y también le vamos a hacer un ping a el otro extremo, pero con IPv6. Y si se fijan, logramos tener alcanzabilidad, logramos hacer de que este elemento esté parte del mismo dominio de broadcast, ¿ya? Con esta demo quiero demostrar de que para nosotros es independiente la tecnología que se ocupa para encapsular tanto IPv4 como IPv6. Lo soportamos en este caso, lo soportamos a través de VXLAN particularmente. Si esto lo quisiera agregar además por plano control de VPN, lo soportamos también, no hay problemas con eso. ¿Ya? Y todas las variantes de sabores para MPLS, también podríamos construir un túnel GRE o un túnel IPsec y también lo podemos soportar. ¿Ya? Ah, y para finalizar, bueno, básicamente dar las gracias por la audiencia y no sé si tengan alguna otra duda.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí en el ping era en la dirección IPv6, no era terminada en 2002.
No, aquí en este caso yo configuré en un escenario en donde yo configuré una dirección ULA.
Sí, la última parte, la dirección en el último extremo, el lado...
Te lo muestro de nuevo.
Menos significativo, creo que le dimos al mismo lado, ¿no?
Espérate, déjame 202. Volver a compartir. Sí, sí, te entiendo.
Creo que así era 200.
Te lo...
En la IPv6.
Ah, era... tienes razón, lo estaba haciendo la misma interfaz.
202, sí.
Sí, pero ahí está la otra.
Exacto, sí, en el otro lado.
Uh-huh. Sí.
Buena observación. No 202, ajá. Sí. Uh-huh. Correcto.
Sí, correcto. Buena observación, disculpen ahí el error.
No, no, no sé, podríamos ver ahí cómo está la configuración ahí general de.
Aquí, en esta parte, en los hosts, no hay mucho que hablar. No, no,
en el otro, problema. En el otro equipo.
Sí. Sí, correcto. Es solamente una configuración por channel, digamos. Ajá. Con su ruta estática anunciando hacia afuera y nada del otro mundo. En el claro. Diff yo creo que es lo importante. Vamos sí, a. Aquí, bueno, lo primero que hacemos es crear la VLAN 12, ¿ya? Que es para poder transportar, para poder generar la VLAN local, de manera local en el equipo, digamos. Posterior a eso, creamos el port channel que atiende el servicio del host 1 en este caso. ¿Ya? En este caso la pusimos como modo acceso. Pero yo podría configurar el port channel como trunk abajo, configurar una VLAN, una interface VLAN, o una SBI o BBI. Colocarle la misma IP que es la que tiene el host 1, troncalizar el port channel y taggearlo con trunk y va a funcionar igual. ¿Ya? Bueno, estos son parámetros del data center más que todo, el perlink y todo eso, ¿cierto? Estas son las conexiones que van hacia el, bueno, en este caso aquí son dos spines. Para el caso del diagrama solamente puse uno para efectos de clarificación, pero como esto en rigor es un data center, son dos spines. Uh-huh. Y bueno, la interfaz que está asociada al host, básicamente. Después, tenemos estas loopbacks que son para el anuncio del VTEP, pero en este caso nosotros estamos ocupando este como loopback de VTEP, y en el LIF 3 es otra. Bueno, que. No, creo que es la loopback 0. Creo que no era esta. Ahora vamos a ver. Disculpen. Esa. Esa es la que estamos ocupando nosotros como VTE. Vamos a volver al div 1. Y bueno, aquí están los parámetros de VXLAN para el transporte de los servicios, ¿ya? Este es el mapeo de la VLAN 12 que estamos haciendo funcionar, el float list que creamos de manera manual, ¿ya? Ignoren eso de momento. Y finalmente aquí tenemos las conexiones para la parte del, en este caso como es un data center, una fabric data center, este vendría siendo la parte del underlay, ¿ya? El overlay aquí en este caso vendría siendo la parte de VXLAN. Y esta vendría siendo la parte del underlay, que es básicamente construir la alcanzabilidad entre los distintos elementos del data center y formar adyacencia. En este caso yo la tengo configurada con BGP. ¿Se puede hacer esta infraestructura con SPF, con ISIS? Sí, pero nosotros como compañía y como industria, y como siguiendo los estándares de la industria, nosotros recomendamos BGP como protocolo de del transporte tanto a nivel de underlay, pero también de overlay en el caso de que se quiera usar EBP. Y esta misma configuración se repite en todos los restos de elementos, con excepción de los spines. Los spines no está corriendo VXLAN, los spines solamente corren la parte de BGP y la parte de poder alcanzar los elementos para que puedan alcanzarse los distintos lifts del dataset. Si se fijan, no es una configuración muy complicada. Hay unas cosas adicionales acá, que aquí yo tengo configurado un EMLAG, tengo configurando algunos parámetros para que ese EMLAG funcione de manera estable, pero bueno, para el caso de esta prueba no tiene mucho sentido describir lo que funciona. Pero en rigor sería eso, y si se fijan, toda la infraestructura está basada sobre IPv4. Aquí no tengo nada corriendo sobre IPv6 de cara a la infraestructura. De hecho, ni siquiera la tengo corriendo en la interfaz física, la que va apuntando hacia el host, es una interfaz K2. Y como ven acá, no hay nada con IPv6. ¿Sí? Y es porque esto se está abstrayendo, aquí todo se encapsula en la parte del VXLAN. Entonces, para el VXLAN lo que le importa es que te llega la información de la IP, pero que es IPv6, que además la parte de la MAC, digamos, y eso es lo que transporta la parte de la IP. Entonces, acá hay un perfecto caso de uso aplicable para, en este caso, este tipo de soluciones basadas en data center VXLAN. ¿Preguntas?
Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Acá estamos a punto de concluir la sesión, si no hay preguntas, comentarios.
Sí, bueno, si no hay más preguntas, una vez más agradecer la invitación. Si quieren volver a repetir la charla, con gusto, aquí estoy para servirles. Ahí, bueno, ustedes tienen mis contactos. Bueno, y ahí yo veo una
leyenda. Sí, ahorita aprovechando en lo que alguien más se anima, por ahí ve que tienen esa, bueno, ya comentamos lo de VPN. VXLAN, uh-huh. Por ahí tiene esa funcionalidad que se llama Unique Reverse Path Forward. No sé si quieres comentar algo al respecto.
Sí, de hecho la soportamos, tanto a nivel de strict como a nivel de luz. Que es básicamente soportamos los dos modelos, el modelo estricto y el modelo luz.
Ah, okay. No sé si quisieras comentar, digo, ¿a qué se refiere esta funcionalidad para que les quede claro a los que están participando?
Bueno, esa funcionalidad básicamente lo que hace es revisar de dónde vienen los prefijos que se están conociendo y verificar de que efectivamente se conozca por un elemento válido. En este caso, ese elemento puede ser una interfaz directamente conectada o puede ser por recursividad algún prefijo que esté dentro de tu dominio o de algún otro dominio. Y con eso se evitan algunos ataques de seguridad, básicamente. Con eso asegurarse de que todos los prefijos vienen de un ente válido. Básicamente eso es el Unicast Reverse Path Forwarder y nosotros lo soportamos, tanto para IPv4 como para IPv6.
Exacto, sí, es lo que quería que aclaráramos, para que ustedes, bueno, nuestros asistentes vieran las funcionalidades. Y por ejemplo, ahí ustedes también soportan otras, imagino, otras características para ofrecer seguridad ahí en nivel de la LAN.
Que sí, tienen, claro, ahí en ese... Ajá, correcto. Nosotros ahí tenemos, gracias a este feature del Network Discovery, nosotros soportamos básicamente todas esas características. Incluso
el router RAWAR.
Claro, los route advertisement también, eso es para lo que es la propagación basada en ICMP, correcto.
Ajá, sí, pero la parte de que igual verificas que o evitas que otros que se conecten en ese segmento envíen prefijos que no están autorizados también, ¿no? Permiten esa funcionalidad.
Correcto, correcto.
Muy bien. Bueno, pues no veo más preguntas, entonces déjenme nada más avanzar, nada más un par de diapositivas más para terminar esta parte. Entonces, pues bueno, yo creo que todos estamos en esta sesión de lo que ahorita nos presentó Rubén. Teniendo habilitado o prendido IPv4, bueno, pues también hay que habilitar, prender IPv6. En algunos casos puede ser necesario todavía modificar y desarrollar aplicaciones. Y lo recomendable es hacerlo, que sean aplicaciones independientes de la versión del protocolo. O sea, no nada más que ahora estén casadas con IPv6 y no IPv4, sino hay sentencias de código que permiten indicarlo así, ¿no? Entonces estamos en este periodo de coexistencia hoy, transición mañana y como comentábamos, bueno, la coexistencia puede pasar a una etapa de migración, ¿no? Entonces, después de, se puede hablar, bueno, de deshabilitar o apagar IPv4 y después ya dejar habilitado IPv6 en algunos casos, en algunos servicios. Y también voy a tomar esta lámina que le he presentado anteriormente, de lo que no estarás tú de acuerdo, Rubén, también el mecanismo de túneles, si vienen para la parte de la VPN y todo eso, ahí todavía se puede seguir utilizando, pero como mecanismo de transición que originalmente era lo que se podía hacer porque eran islas de IPv6, era usar pila dual donde se pueda y túnel donde se deba, ¿no? Donde se tenía que hacer. Ahora ya estamos pasando otra etapa en este 2022, bueno, se puede decir que IPv6 only donde se pueda y bueno, y donde se deba, bueno, pila dual, ¿no? allá los túneles, ahí con los mecanismos como 6-4, pues ya van de salida, o sería todavía una opción más y que se tiene para conectar ahí ahora, podemos hablar de ahora de islas de IPv4 en su momento, cuando se revierta la ecuación, pero ahorita lo de ahí lo de NAT64, lo de DNS64, preguntaba, sería la forma de hacerlo y los diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, estar ahí en contacto con ustedes para ver los diferentes mecanismos y formas de implementar IPv6, ¿no? Por ahí habían mencionado algunos casos, sí, de uso, de algunas dependencias, bueno, de participantes aquí de CUDI. Afortunadamente ya no hubo oportunidad que estuvieran aquí presentando ese caso de uso con equipos de su marca, pero bueno, sabemos que existen, ¿no? Entonces, nuevamente, nada más agradecerles su participación, dejarles ahí la página del grupo de trabajo de IPv6 de CUDI para que se animen a participar, formar parte de este grupo. Igual de bueno, está desde la página de la UNAM y la sección del grupo de trabajo de IPv6. Y bueno, la lista de correo del grupo de trabajo también para que ustedes tienen alguna consulta y también animarse a que se integren al grupo y sean los primeros que reciban las invitaciones, bueno, y toda la información de estos días de IPv6. Nuevamente les dejo mi correo. No sé si quieras tú dejar algún correo, si tengas algún correo que quieras compartir, Rubén.
Sí, lo voy a colocar en el chat.
Okay, no hay problema. Adelante. Muy bien, entonces, si alguien más que tenga algún comentario, pregunta, antes de que Silvia pueda ya cerrar la sesión del día de hoy.
Muchas gracias, Asael. Bueno, pues más que agradecerles su participación y su apoyo, Arista, muchas gracias por la participación de Rubén y todo, vaya, el expertise que nos presentaron el día de hoy. Para nosotros es de gran importancia poder contar con estos apoyos de diversos fabricantes para darles ese portafolio a las instituciones de educación superior en posibles soluciones que puedan tener y en este caso, pues sobre el tema de IPv6. Muchas gracias a todos por su participación y no se olviden, los invito para que el día 30 de noviembre nos puedan también acompañar a las 13 horas en Ciudad de México a un evento en conjunto con Cisco, Viviendo entre Hackers, en donde a través de Intelligent Networks nos van a estar apoyando en este tema que también a través del CECIR de CUDI se está llevando a cabo. Gracias, Asael, por tu siempre apoyo desde el grupo de trabajo de IPv6, del Comité de Desarrollo de la Red, y gracias a todos por su participación. Nos vemos en el próximo evento.
Muy bien. Esperamos ahí puedes poner tu correo, Rubén, rápidamente.
Sí, mira, ahí lo escribí en el chat, pero no, Asael, mira, creo que tengo tu correo también, si quieres te lo mando por ahí.
¿Sí? Entonces, quieres que los comparto después. Ok, ahí está ya. Es que no lo veíamos. Ahí está ya en el chat para los que tengan alguna consulta con Rubén, con el personal también de Arista. Nuevamente, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Arista. Y muchas gracias a ustedes por su participación y buen provecho. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.
Bye.